comenzado un nuevo episodio de su programa Reconciliados y es un gusto para nosotros volver a encontrarnos nuevamente con ustedes. Quien habla y Delma y quien se encuentra a mi lado, Lenny.
Hola, Delma, y saludamos también a todas estas personas que nos están viendo y quiero darte un dato curioso sobre Reconciliados.
¿Cuál será?
Y es que este programa se está desarrollando en la ciudad de Caracas, Venezuela. Pero no solamente para el disfrute de Venezuela, sino para muchos países del mundo como México, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, España, entre otros.
Y lo que queremos lograr con esto, Lenny, es que en cualquier lugar donde usted se encuentre, en su casa, en su auto, en la oficina, en el trabajo, donde usted esté, pueda reconciliarse con Dios.
Así que póngase cómodo para el episodio de hoy, allí en casa, en el carro, en la oficina, en donde se encuentre. Pero lo más importante, Idelma, es que dispongamos el corazón para escuchar la voz de Dios.
A continuación vamos a escuchar una linda música que servirá de inspiración para la meditación de este día.
Cielo nos llevará. Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a Punto de Vista, el programa, el segmento de este programa en el que adquirimos herramientas para vivir plenos y felices. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema bien interesante y que puede resonar con algunos de ustedes que nos están viendo a través de las cámaras y con algunas de las personas que nos acompañan hoy en la audiencia. Y es que vamos a hablar de un grupo de personas que tienen en sus manos el poder de cambiar el mundo. Vamos a hablar nada más y nada menos que de la fuerza, la energía y la vitalidad de los jóvenes. Para ello, hemos invitado a un amigo de la casa para conversar al pastor Jesús David Chacón, quien tiene más de 20 años de experiencia en el trabajo con jóvenes. Bienvenido, pastor Jesús David.
Muchísimas gracias.
En sus muchos años en contacto con este grupo tan especial como lo son los jóvenes, quizás ha tenido este privilegio de ver cómo las cosas han ido cambiando y han ido evolucionando a través de las distintas generaciones quizás que ha visto usted crecer. Y es innegable que la sociedad en la que vivimos hoy en día se deja llevar un poco por los pasos de la cultura, quizás por lo que dicta la moda, por las nuevas tendencias que vemos por tantos medios que nos bombardean. Entonces, en ese contexto, ¿es posible para un joven cristiano vivir de manera diferente a lo que se nos hace tan común?
Sí, definitivamente lo creo. Y te voy a decir por qué lo creo. Actualmente contamos con un grupo de líderes que juntamente con ellos atendemos a una población de unos 10.000 jóvenes y niños. Y cuando nos reunimos con ellos en grupos, estamos observando ese deseo no solamente de aprender, sino de poner en práctica esos principios y esos valores como lo son el amor, la honestidad, el servicio. Veía en estos días el resultado de una consultora empresarial que estuvo evaluando dentro del contexto laboral a un grupo de personas y decía, el resultado decía que la generación Z son los que tienen un alto nivel de interés por temas morales y éticos, tienen ese alto concepto de la justicia y trabajan para hacer lo mejor y lo correcto, ¿no? Entonces, podemos encontrar incluso como característica de esta generación ese deseo de vivir apegado a lo correcto. Pero, hablándote de ese grupo de 10.000 jóvenes y niños, tenemos pues una población de 4 a 35 años de edad. Y ahí hay más de una generación. Estamos hablando dentro de la teoría de esa brecha generacional, estaríamos hablando de tres generaciones: la generación de los millennials, la generación Z, la generación alfa actual. Y aunque son tres generaciones, podemos ver algo en común de esas tres generaciones, y es que tienen el deseo de aprender y de poner en práctica estos principios tan importantes, porque al disfrutarlos ellos, tienen el deseo de compartirlo con otras personas. Así que sí, definitivamente hay un grupo que está deseoso de vivir contra esta corriente de antivalores que tenemos en el mundo actual.
Pues esa es una maravillosa noticia, tener un grupo de personas tan interesados en aprender lo bueno, pero tampoco podemos descuidar quizás a este otro grupo de jóvenes que podemos ver hoy en día que quizás andan sin rumbo en la vida y que eso lo lleva pues a incurrir en los malos hábitos y finalmente pues no aportan nada bueno a la sociedad en la que vivimos. Entonces, ¿dónde y quizás más importante, cómo pudiesen los jóvenes de hoy en día encontrar un propósito real para sus vidas?
Sí, fíjate que un estudio hecho por el Centro de Investigaciones de Pew Research estadounidense dice que un grupo de adolescentes, ellos evaluaron con un grupo de adolescentes y el 48% de los adolescentes decían tener el interés y el deseo de seguir los principios y valores de sus padres, ¿no? De sus mentores, de sus guías. Y pues afianzando un poquito la pregunta anterior, hay un grupo que está dispuesto. Ahora, hay un 52% que también es interesante resaltar, ¿no? Este grupo de personas, que jóvenes específicamente, que no tienen el deseo de vivir de acuerdo a esos principios y valores, o tal vez no han tenido un modelo al cual seguir, ¿no? Y yo creo que el primer recurso que deben tener los jóvenes para poder encontrar es su hogar, su familia, ¿ok? Si la familia se aboca a este trabajo, pues estoy seguro que va a colocar en ellos esa semilla para que ellos puedan salir en su edad adolescente y juventud temprana con esos principios y valores a enfrentar este mundo pues que tanto necesita de hombres y mujeres que se mantengan firmes en valores y principios como el amor, la honestidad y el servicio.
Impresionante. ¿Cuán importante entonces es la familia? Y en este contexto en el que estamos hablando, y un poco para ir cerrando con esta interesante conversación, ¿qué consejo práctico nos podría dar entonces para todos estos jóvenes que nos están viendo y nos están escuchando para que se activen en alguna actividad que sea de bendición, bien sea un ministerio, estudiar una carrera, practicar un deporte?
Bueno, fíjate que cuando nosotros hablamos de poder encontrarle el propósito a nuestra vida, nos vamos a encontrar con esa necesidad de servicio, ¿ok? La idea sería que los jóvenes puedan encontrar organizaciones o personas que le guíen en ese proceso de orientación, donde ellos puedan encontrar el sentido, ¿no?, a su vida. Nosotros podemos ver, incluso en estudios, tenemos por ejemplo, Gandhi, Mahatma Gandhi, llegó a decir que lo más importante en la vida era la paz y el servicio, ¿ok? Porque esto le daba sentido a la vida. Encontramos, por ejemplo, que Martin Luther King llegó a decir que el servicio es la manera práctica de mostrar solidaridad hacia la humanidad. Encontramos, por supuesto, al Señor Jesucristo diciendo, no he venido para ser servido, sino para servir. Y pues sus discípulos, los discípulos de Jesús, siguieron esta misma línea enseñándonos que es mejor dar que recibir. Cuando nosotros entendemos todo esto, mismos estudios científicos como la pirámide de las necesidades de Maslow, nos dicen que para alcanzar la autorrealización, el componente importante y más relevante es servir a la humanidad. Entonces, cuando el joven encuentra un lugar donde le orienta y le ayuda a encontrar esa disposición de servicio, entonces allí en ese lugar estoy seguro que con el pasar del tiempo lo va a poder ver un poco más claro, ¿no? Y por supuesto la iglesia, Dios, te va a ayudar a encontrar ese propósito de manera más clara, y al servir a Dios y a la humanidad, pues va a sentirse pleno.
Bueno, pastor, también sé que por su experiencia personal, usted mismo es el ejemplo de un joven que se atrevió a ser diferente y a nadar contracorriente. Entonces, ¿qué consejo tiene así para ese joven que quizás tiene un poco de miedo a ir en contra de lo que el mundo dice que debe hacer?
Definitivamente es un desafío, porque por donde nosotros miramos dentro del contexto del mundo, nos van a invitar a hacer cosas incorrectas, que van en contra de estos valores, de principios, de la ética, ¿no?, del amor, del servicio, de la honestidad. Pero cuando el joven entiende que estos principios traen satisfacción a su vida plena, traen gozo, no solamente para él como individuo, sino para su familia, para todo su entorno, cuando disfruta de eso y lo hace, va a ver los resultados. Así que yo animo al que lo está haciendo que se mantenga firme con el pasar de los tiempos, que siga disfrutando de los beneficios de vivirlo, y los que no lo están experimentando, yo les animo a que puedan ver a aquellos que sí lo hacen y puedan también anhelar disfrutar de esos resultados maravillosos, los cuales es vivir de acuerdo a ese propósito de vida.
Impresionante entonces cómo tantas cosas pueden influir, ¿no? Y vivir contracorriente definitivamente es un reto que asumimos hoy en día en la sociedad. Así rapidito, antes de que terminemos hoy, porque sé que la suya es una experiencia bastante vasta y súper impresionante, me gustaría que nos contara muy brevemente cómo fue su experiencia personal cuando decide vivir contracorriente.
Bueno, yo a los 20 años de edad pude encontrarme con esa necesidad de servicio, con ese anhelo de tener un sentido de vida, y definitivamente fue Dios. No hay otra persona, o no hay una entidad, o no hay un organismo, o una institución que te pueda orientar mejor que el mismo Dios. Así que en ese anhelo de mi corazón, de mi vida, a los 20 años me encontré con Él. Él me hizo entender que tenía un propósito de vida, y en ese propósito estaba ayudar a otros. Y pues el trabajar para jóvenes, y el trabajar incluso para ayudar a familias que se componen de jóvenes, ha sido de gran satisfacción. Y eso pues algo que disfruto y que animo al resto para que también lo pueda experimentar.
Impresionante. Muchísimas gracias, Pastor Jesús David, por compartir con nosotros su vasta y su increíble experiencia. Esperamos que Dios le siga bendiciendo.
Gracias.
Y a ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias también. Nos vemos en un nuevo episodio de Reconciliados para aprender sobre un nuevo punto de vista. Hasta entonces.
Damos gracias a Dios y al Pastor Jesús David Chacón por esta experiencia tan extraordinaria que nos dice que sí se puede vivir en este mundo y ser diferentes. A continuación, escucharemos una historia real de una joven que decidió vivir contracorriente. Disfrutemos.
Estar con Dios es ir en contra de la corriente. Tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano en donde me indicaron el amor y la fidelidad hacia nuestro Dios. Pero jamás pensé que en mi segundo año de carrera tuviera que estar tan afianzada a Dios, especialmente con respecto a los 10 mandamientos. Tuve un problema con un docente que cambió sus clases de los días martes hacia el día sábado, y a pesar de que conversé con él, la negativa seguía presente. Hablé con mis compañeros en busca de apoyo, sin embargo no lo recibí. También hablé con mi director y mi coordinadora académica, pero su respuesta no llegaba. Esta situación la planteé en el grupo pequeño y en mi iglesia, y muchos de los hermanos estuvieron dispuestos a prestarme y ayudarme en oración. E incluso el pastor y el anciano estuvieron dispuestos a entregar cartas y hablar con el docente si fuera necesario. Aún estábamos en oración, pero llegó el día en el que el docente pudo contestarme las llamadas e indicarme que estaría dispuesto a realizarme el examen un día martes siempre y cuando se me bajara puntaje, puesto que yo no lo estaba realizando el mismo día que mis otros compañeros, el día sábado. Fue una situación frustrante, pero accedí. Y así se continuó con las siguientes actividades. Una de mis compañeras estuvieron dispuestas a grabarme las clases para que me enterara cómo iba su desarrollo. Pero una vez que el docente las descubrió, las regañó y humilló duramente en el salón de clases. Esta situación seguía en oración. Y cuando la respuesta de mi director y de mi coordinadora académica llegó, simplemente me indicaron que lo dejara así, que no peleara por ello. Esta situación llegó a los oídos del decano, a un ente superior, y me indicó que realizara una carta que sería pasada a consejo, para que explicara la situación y la injusticia que se estaba viendo. Un día antes de dicha reunión, mi coordinadora académica me amenazó indicándome que retirara esa carta, que no lo realizara, que eso dejaba mal parado a mi escuela. Aún con fe y con lágrimas en los ojos y preocupación, se llevó a cabo. Cuando tocó la hora de que el docente me entregara mis notas, mis casillas estaban en blanco. Pero grande fue mi sorpresa al ver, al retirarlas tiempo después, que tenía la mejor nota, incluso que la de mis compañeros. Estoy agradecida con Dios por su fidelidad. Así que te invito a ir con Dios a pesar de estar en contracorriente.
Derramó, pero su corazón nunca. nunca se rindió, luchando por ser vista y aceptada. Estaba en gran desesperación hasta que el Señor su clamor escuchó.
La música tiene un poder magnífico que puede cambiar nuestros estados de ánimo. Y cuando esa música está acompañada de una letra que trae esperanza, entonces los efectos positivos en nuestra mente se notan. Y para profundizar un poco más en lo que acabamos de escuchar, el pastor Luis Paredes está listo para presentar su tema Contracorriente, nadando con propósito en un mundo a la deriva. Escuchemos.
Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Agradecemos a todos los que nos miran, a todos los que están conectados a través de nuestro canal Hope Channel Interamérica. Un abrazo para ustedes desde la distancia. Estamos aquí para continuar estudiando la palabra de Dios. En la Biblia vamos a encontrar que hay algunas historias que son un poco controversiales, pero que nos muestran aspectos reales de la vida. En ocasiones nos gustaría que esas historias no estuvieran allí, que esos relatos no aparecieran allí en el relato bíblico. Sin embargo, allí están, el relato está allí, y de alguna u otra manera, Dios utiliza esos relatos bíblicos para darnos lecciones de vida. De alguna forma, de alguna manera, Dios utiliza esos relatos bíblicos para que veamos lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. En ocasiones, la vida se presenta un poco complicada, un poco difícil. Hay personas que desearían haber nacido en otro lugar, haber nacido en otro hogar. Pero la realidad de la vida es que nosotros no podemos elegir el lugar donde nacer. No podemos elegir incluso la familia que vamos a tener. No podemos elegirla. Simplemente nacemos en el lugar, en el momento y en la familia que nos toca. Incluso, en ocasiones, no podemos elegir las experiencias de la vida, las experiencias que nos toca vivir. En el libro de Génesis, en el capítulo número 29, encontramos una historia de una mujer que le tocó un momento difícil, le costó encajar en su familia, le costó encajar en su matrimonio. Su padre, dice la Biblia, que tenía dos hijas tenía él. No se dice nada acerca de si esta familia tenía hijos varones. Solamente la Biblia menciona que tenía dos hijas. Génesis capítulo 29, versos 16 y 17, presenta a estas dos mujeres. Y dice, y Labán tenía dos hijas. Les invito a buscar en sus Biblias. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor era Raquel. Y dice la Biblia que los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Cuando Jacob, que aparece en la escena de nuestra historia, pariente de Labán, llegó a la casa de Labán, se enamoró perdidamente de Raquel. Pasado un mes de estar allí, acordó con Labán a trabajar por 7 años, servir por 7 años por el amor de Raquel. La costumbre en aquel tiempo bíblico era que primero se casaba a la hija mayor, pero Jacob no fijó sus ojos en Lea. Jacob fijó sus ojos en Raquel. Así que desde ese momento Lea comenzó a sentir cierto grado de tristeza, porque al llegar al caballero al hogar, lo mejor que podía pasar era que ella fuera dada en matrimonio. Pero al cabo de 7 años, dice el texto bíblico, cuando ya estaba todo listo para la ceremonia de bodas, cuando ya a Jacob había cumplido el tiempo necesario para tomar a Raquel como su esposa, el padre de la casa, Labán, tomó una difícil decisión. El día de la boda, el día de la consumación del matrimonio, en lugar de entregarle a Raquel, Labán decide entregarle a Lea. Y podemos imaginarnos por un momento lo que pudo haber sentido Lea en ese momento. Quizás Lea tenía sentimientos encontrados. Por un lado se sentía feliz porque estaba siendo dada, entregada en matrimonio. Al parecer, de alguna manera, Lea sentía atracción hacia Jacob. Pero también Lea entendía que Jacob amaba a Raquel. Lea, quizás de alguna u otra manera, se sentía feliz, pero también preocupada porque Jacob amaba a Raquel. Pero la mañana siguiente de la boda, de la consumación del matrimonio, cuando la claridad del día reflejaba los rostros entrelazados, Jacob se dio cuenta del engaño. Jacob se dio cuenta que no era Raquel la que había pasado la noche con él, sino que era Lea la que había estado con él. Jacob no podía creerlo. Jacob había estado trabajando 7 años por la mano de Raquel y ahora había sido vilmente engañado por su suegro. La molestia de Jacob le demostró a Lea que ella no era la preferida. La molestia de Jacob le mostró a Lea que Raquel era la preferida. Y ese sentimiento de no ser la apreciada, ese sentimiento de no ser la amada, de no ser la querida, de no ser la preferida de Jacob, aumentó cuando públicamente Labán le ofreció a Jacob otro trato: trabajar 7 años más por a la mano de Raquel. Al cabo de unas semanas, Jacob tenía dos esposas que eran hermanas y que llegaron a luchar por las atenciones, llegaron a luchar por el cariño y le llegaron a luchar por el amor de Jacob. Y déjeme decirle, a la altura de esta reflexión, que la relación de este hogar, polígamo recién formado, llegó a ser una relación tóxica, llegó a ser una relación complicada por el cariño de Jacob. No debió ser fácil para Lea la experiencia en ese hogar. No debió ser fácil para Lea entender que ella no era la amada de Jacob, que ella no era la preferida de Jacob y que constantemente ella tenía que luchar por las atenciones y por el cariño de Jacob. Pero el texto bíblico trata de mostrar que Lea aprendió a vivir en contentamiento y a esperar su momento, entendiendo que Dios tenía un plan y que Dios podía tener un propósito en su vida, que solamente a ella le tocaba esperar el momento en que Dios iba a manifestar su gracia y su bendición. En medio del desprecio y en medio de la soledad, el consuelo que tenía Lea era que Dios podía tener un propósito con ella. El desprecio ocasiona dolor, ocasiona tristeza, ocasiona humillación y sufrimiento. El desprecio produce soledad, produce aislamiento. Una persona despreciada es una persona que se siente triste, es una persona que se siente sola. Una persona despreciada puede llegar a sentir que no tiene valor para las demás personas. Expresa de la frustración. Hay gente que se siente sola, hay gente que se siente despreciada en su misma casa. Tiene a papá, tiene mamá, tiene el esposo, tiene la esposa, tiene a los hijos. Sin embargo, allí en casa se siente sola, porque sus opiniones pareciera que no son importantes. Sus opiniones no son tomadas en cuenta. Parece que a nadie le importa si te sientes triste, si algo te duele, si el día de trabajo fue duro o si algo te pasó que cambió tu estado de ánimo. Porque aunque hay otras personas en casa, simplemente nos sentimos solos. A veces vamos al supermercado y usted puede ir al supermercado y puede ver una gran cantidad de gente, pero no sabemos las luchas que esas personas sienten en su corazón. Allí en el supermercado, delante de mucha gente, en el bus o en cualquier otro lado, hay gente solitaria. Hay gente que tiene un vacío en su corazón. Hay gente que tiene una necesidad de afecto. Hay gente que tiene una necesidad de cariño. Hay gente que tiene una necesidad de que alguien le dé una palabra de ánimo, de que alguien le dé una palabra de aliento, de que alguien le coloque la mano en el hombro, de que alguien le dé un abrazo y que le diga, sigue adelante, yo te puedo acompañar en medio del camino. Lea llegó a ser una mujer solitaria, aunque de tiempo en tiempo, de acuerdo al relato bíblico, Jacob pasaba por la tienda. Lea llegó a ser una mujer despreciada. Lea llegó a ser una mujer solitaria, porque Jacob prefería estar con Raquel. Podríamos preguntarnos, a la altura de esta reflexión, ¿dónde está Dios en medio de toda esta historia? ¿Por qué Dios permite que estas cosas sucedan? Permítanme aclarar un punto aquí muy importante. Dios no aprueba la poligamia. En ningún momento Dios ha aprobado, en ningún momento de la historia Dios ha aprobado la poligamia. Pero Dios en ocasiones tiene que tratar con las experiencias de los hombres, con esas experiencias torcidas de los seres humanos, para tratar de al final sacar algo bueno de la experiencia. Dios necesita tratar y trabajar con las líneas torcidas que los seres humanos escribimos para tratar, al final, intentar sacar algo bueno de nuestras experiencias. El texto bíblico en Génesis 29, verso 31, menciona algo muy importante que voy a invitar a leerles. 31 en adelante. Vio Jehová que Lea era menospreciada. Y esto es muy importante en el texto bíblico, porque Dios está mirando la situación de Lea. Dios está mirando lo que Lea está viviendo. Dios está mirando el desprecio de Lea, el menosprecio de Lea. Y dice que Jehová miró que Lea era menospreciada, y la Escritura dice que le dio hijos. Pero Raquel era estéril, y concibió Lea y le dio a luz un hijo llamado Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz otro hijo. Y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y luego concibió el tercer hijo. Y al tercer hijo le puso Leví. Y luego el cuarto hijo. Y al cuarto hijo le puso Jacob. Pero cuando ella tuvo el cuarto hijo, fíjense lo que Lea dice, el texto bíblico dice, esta vez, dice el texto, alabaré a Jehová. Lea había estado luchando por el cariño, por la atención de Jacob, por el amor de Jacob. Y cada vez que tenía un hijo le decía, ahora me amará mi marido. Pero llegó un momento, cuando ya tuvo su cuarto hijo, cuando nació Judá, que Lea entendió que su contentamiento, su tranquilidad, su bienestar emocional, su paz, no dependía de Jacob, sino que dependía de Dios. Su contentamiento dependía de Dios, y es por eso que ella dice allí, esta vez alabaré a Jehová. Mientras Lea está tratando o está luchando por el cariño de Jacob, Dios está luchando con Jacob para que aprenda a apreciar y querer a Lea. En ocasiones, apreciados amigos que nos escuchan, en ocasiones nos desesperamos en medio de lo duro que puede ser la vida. A muchos nos hubiese gustado nacer en un lugar donde todas las cosas estén en orden. Nos hubiese gustado nacer en un hogar donde la vida pudiese ser cómoda, donde todas nuestras necesidades pudiesen ser suplidas. Nos hubiese gustado nacer en un hogar donde siempre hubiese abundante comida, donde tuviésemos una buena cama, un buen lugar, donde papá tenga un carro grande, donde podamos salir cada semana, fines de semana, a la playa, al parque. Nos hubiese gustado nacer en un hogar donde hay cariño, donde hay comunicación, donde hay amor, donde hay todo lo bueno que puede ayudar a una persona a ser feliz. Pero en ocasiones, la realidad de la vida es que las cosas no son así. En ocasiones, nos toca vivir duros momentos. Pero hay algo muy importante en medio de todo lo que nos toca vivir. Todas las pruebas que enfrentamos, todas las luchas que nosotros podamos vivir en esta tierra, todas las dificultades que podamos enfrentar son temporales. Tienen un tiempo de duración, tienen un límite, un tiempo de caducidad. Y fíjense lo siguiente, hay un texto muy importante, un texto bíblico que me llama mucho la atención, que se encuentra en Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo número 6, que dice lo siguiente. Pedro dice de lo siguiente, entendiendo el tema de la lucha, entendiendo el tema de las dificultades y las pruebas y los momentos difíciles que pueden venir a nuestra vida, Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Pedro dice, nos alegramos, ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a tener alegría, pero también vamos a tener pruebas. Pero Pedro está diciendo que va a ser por un poco de tiempo. No por un tiempo largo, porque las pruebas y las luchas no duran para siempre. Algunas se acaban aquí en la tierra, pero algunas se van a acabar cuando Cristo venga por segunda vez. No hay pruebas que sean por la eternidad. Las pruebas tienen sus límites, pero a veces nos toca vivir momentos difíciles. A veces nos toca vivir una semana difícil. A veces nos toca vivir un mes difícil. Nos toca vivir un año difícil. Nos toca vivir 10 años difíciles. Nos toca vivir quizás 15 años difíciles. Pero esa prueba va a ser nuestro testimonio de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Esa prueba que enfrentemos va a ser el testimonio de la manera poderosa como Dios se puede manifestar en tu vida y en mi vida. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, entendiendo este asunto, en el capítulo 1, verso 4, dice, en la cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que con que nosotros somos también consolados. Apreciado amigo, que me escuchas, Dios está muy cerca de nosotros para ver las experiencias que a nosotros nos toca vivir. Dios nos mira en medio del desprecio. Dios nos puede mirar en medio de la soledad. Dios nos mira en medio del abandono. Dios nos mira en medio de la lucha. Dios nos mira en medio de ese anhelo de encontrar sentido a la vida. Dios nunca se olvida de nosotros. Dios nunca se olvida de sus hijos, porque Dios nos ama mucho. Para Dios somos muy especiales. Dios nunca se olvida de una oración que es elevada por un corazón sincero. Tarde o temprano, Dios manifestará su momento. Tarde o temprano, Dios manifestará su gloria en tu vida. La historia nos muestra que al parecer Lea era una mujer fuerte, que tenía la vitalidad necesaria para tener hijos y ser la madre de muchas personas, de una gran nación. Mientras que Raquel, a pesar de que era hermosa, era de buen parecer, Raquel era débil y no podía tener hijos. Ahora, la historia dice que toda esta situación de Lea, de tener hijos, ocasionó una envidia en Raquel. Así que en medio de la envidia y en medio de que ella no podía tener hijos, entonces ella trama un plan. Y el plan que Raquel trama es darle a Jacob, a su sierva Bilha, para que a través de la sierva, de su sierva, poder tener hijos. Al cabo de unos días, al cabo de un tiempo, Jacob tiene 2 hijos más, a los cuales Raquel los llamó Dan y Neftalí. Y cuando Lea ve esta situación, Lea siguió el ejemplo de su hermana. Así que Lea tomó ahora Zilpa, su sierva, y se la entrega a Jacob para que tenga hijos, porque ya Lea no estaba teniendo hijos. Y en medio de toda esta trama de envidia y de deseo de tener hijos, nacen 2 hijos más, a los cuales Lea le coloca Gad y Aser. ¿Cuántas veces, apreciado amigo que me escuchas, has estado luchando por el cariño de alguien? ¿Cuántas veces has estado luchando por el cariño y por el amor y por la atención del esposo, de la esposa, de los hijos, por la atención de un amigo, por la atención del jefe o el compañero de trabajo. ¿Cuántas veces hemos estado luchando para tener tiempo de calidad, para sentirnos apreciados? Lea, pasó parte de su vida luchando por las atenciones de Jacob. Lea, como la solitaria y como la despreciada, pero Raquel como la preferida. Un día, dice la historia, que el hijo de Lea, Rubén, trajo unas mandrágoras para su madre, para que su madre comiera, dice el relato bíblico. Pero Raquel se antojó de las mandrágoras que Rubén había tenido, así que quería comer. Y cuando Raquel le pidió a Lea de la mandrágora, Lea le dijo, no te voy a dar. El versículo 15 del capítulo 30 de Génesis 30, 15, dice, Lea, es poco que hayas tomado a mi marido, ahora también quieres también mis mandrágoras, pues no te la voy a dar. Entonces, Raquel hace algo interesante. Raquel dice, mira, te voy a dar a mi marido para que esté contigo, solamente dame de las mandrágoras. ¿Y saben qué? Lea acepta el trato. Y ese día entonces, Lea se arregla, consigue el mejor vestido, se coloca el mejor perfume, y cuando Jacob regresa del campo, Lea lo llama y le dice, ven a mi tienda, porque hoy te he alquilado por las mandrágoras. Y dice la escritura que Lea durmió con Jacob y Dios escuchó el clamor de Lea. Y entonces Dios volvió a bendecir a Lea y le dio un quinto hijo llamado Isaacar. Y luego Dios volvió a bendecirla y le dio un sexto hijo llamado Zabulón. Y luego la volvió a bendecir y le dio otro, pero fue una hija, y le puso por nombre Dina. Y en medio de toda esta trama, Dios se acuerda de Raquel, dice el texto, Génesis 30, 22, en adelante, y oyó Dios a Raquel y concibió hijos, y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Raquel, Dios ha quitado mi ofrenda, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Pasados unos años, la historia sigue avanzando. Jacob decide salir de la casa de su suegro y regresar a su tierra. Y después del encuentro con Esaú y encontrar el perdón de su hermano, camino a la tierra de Canaán, pasa un momento triste en medio de toda la historia. Raquel, que había estado encinta, da a luz su segundo hijo y le pone por nombre Benjamín. Pero allí, donde da a luz, Raquel muere. La amada de Jacob muere y es enterrada en el camino. Podemos entonces ir al final de esta historia. Cuando miramos la vida de estas dos mujeres que están luchando por el cariño, que están luchando por las atenciones, que están luchando por el amor de Jacob, encontramos que Raquel ciertamente era hermosa. Raquel era muy hermosa, pero Raquel era débil de carácter y también Raquel era débil físicamente. Solamente pudo darle dos hijos a Jacob y fue enterrada en el camino a Canaán. Pero el caso de Lea es diferente. Lea, la despreciada, Lea, la solitaria, al parecer era una mujer fuerte, era una mujer que podía dar hijos, era una mujer que había sido bendecida por Dios. Y al final de la historia, Dios honra a Lea con hijos y con muchas otras cosas. La Biblia dice que Dios le dio a Lea seis hijos y una hija, pero hay mucho más en la historia. El mejor rey que tuvo Israel, que fue David, vino de la descendencia de Lea, de su hijo llamado Judá. Se tomó la descendencia de Lea, la tribu de Leví, para que se encargara del sacerdocio. Fue de la descendencia de Lea donde surgió Moisés, donde surgió Aarón, hombres que fueron líderes en el pueblo de Israel. Y si queremos añadir un poquito más, de la descendencia de Lea vino el Mesías Jesús a esta tierra. Romanos capítulo 8, verso 28, describe el apóstol Pablo un aspecto muy importante que conecta mucho con la historia que estamos hablando. Y sabemos que los que aman a Dios, dice el apóstol Pablo, todas las cosas le ayudan a bien. Pablo dice que todas, absolutamente todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Apreciado amigo, Dios tiene una manera misteriosa de trabajar. Podríamos llamarlo así. Dios tiene una manera misteriosa de armar el rompecabezas de nuestra vida. Dios toma nuestras experiencias buenas. Dios toma las experiencias también no tan buenas y toma las experiencias malas para sacar algo bueno. Para que al final de la historia, al final de la vida, se vea algo agradable, se vea algo bueno. A veces tarda Dios un poco, pero al final de la historia Dios manifiesta su gloria y Dios manifiesta su bendición. Lea, con paciencia, con resignación, esperó su momento. Y cuando ese momento llegó, Lea se sentía feliz y agradecida a Dios por la bendición que había recibido. Es posible que tú que me escuchas te sientas solo. Es posible que la vida te ha golpeado y en este momento no sea el mejor momento de tu vida. Es posible que te encuentres luchando con el desprecio. Es posible que te encuentres luchando con la soledad. Es posible que tengas un corazón intranquilo. Pero déjame decirte que Dios está muy pendiente de ti. Dios está muy pendiente de tu vida y de tu experiencia y de lo que estás viviendo en este momento. Es posible que en casa no te sientas valorado. Es posible que no te sientas valorado en tu trabajo. Es posible que en el colegio, en la universidad no te valoren. Es posible que tus amigos no te valoren. Es posible que estés pasando momentos duros y difíciles en tu vida. Pero nunca olvides que Dios te mira, que Dios te observa y que Dios tiene un plan contigo. Nunca te olvides que Dios tiene un propósito. Por eso mantente luchando, mantente tomado de la mano de Cristo Jesús, porque al final de tu historia Dios puede manifestar su gloria en tu vida y Dios puede darte su bendición. Aunque hoy no sea el mejor momento de tu vida, aunque hoy no sea la mejor experiencia que estés viviendo, aunque estés caminando en un valle de incertidumbre, aunque la vida te haya golpeado y llevas meses y llevas años recibiendo golpes, no dejes de luchar. No dejes de trabajar por el propósito que Dios tiene en tu vida. Lea, en esos años de soledad, en esos años de desprecio, Lea aprendió a encontrar contentamiento en Dios. Y al final de su historia, Dios manifestó su gloria y Dios manifestó su bendición. Tú y yo podemos ser bendecidos por Dios. Pero debemos esperar el tiempo de Dios. Debemos esperar el momento de Dios. Debemos esperar que Dios manifieste su gloria, porque no es tu tiempo, no es tu tiempo, ni es mi tiempo, es el tiempo de Dios. No es tu tiempo ni mi tiempo, es el tiempo de Dios. Y cuando Dios hace las cosas en su tiempo, siempre será mejor, siempre será bueno, siempre será glorioso, porque ese tiempo va a tener la bendición de Dios. No importa lo que te toque vivir, espera tu momento, porque tu momento pronto llegará. Quiero cerrar esta reflexión con una maravillosa promesa que encontramos en el libro de Jeremías, el capítulo 29 y el verso número 11. Jeremías dice allí, por inspiración divina, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios sabe, Dios conoce los pensamientos y el propósito que tiene con cada uno de nosotros, dice Jehová. Y dice allí, ¿cuáles son los pensamientos? Son pensamientos de paz y no de mal. Son pensamientos de bondad, son pensamientos de prosperidad, son pensamientos de bienestar los que Dios tiene con nosotros para daros el fin que esperáis. Por eso, quiero invitarte a que sigas confiando en Dios. Recuerda, el momento difícil que vives hoy no durará para siempre. Por eso, mantente tomado de la mano de Jesús. Aférrate a Jesús. En medio de la lucha, aprende a encontrar contentamiento en Cristo Jesús. Y al final, Dios manifestará su gracia y manifestará su bendición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta historia. Te damos gracias por esta experiencia y también tú por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos amas. Porque a pesar, Señor, de que nosotros pecamos y que nos equivocamos, tú nos sigues amando y sigues entendiendo, Señor, las luchas más grandes que hay en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo nos acompañe. Que tu Espíritu Santo fortalezca nuestra vida. Y que tu Espíritu Santo nos impulse a mantenernos aferrados a la mano de Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo nos impulse a seguir luchando. Que nos anime, que nos impulse, que nos motive a seguir luchando, esperando el momento en que Dios manifestará su gloria y su bendición en nuestra vida. Bendice a cada amigo que nos ha acompañado en este día. Que tu bendición repose sobre ellos y también sobre su familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Qué historia tan poderosa que viene de la palabra de Dios, Idelma. Y una de las cosas que más me encanta del texto, del relato bíblico, es que la Biblia dice que Dios vio a Lea. Eso nos dice, como decía el pastor, que Dios ve tu dolor, Dios ve tu desprecio, pero más allá de eso, Dios tiene un plan para tu vida y lo va a cumplir muy pronto.
Así es, una de las afirmaciones que más me gustó del tema es que el pastor mencionó que Dios estuvo presente en la soledad de Lea. Es decir, cuando ella se sentía que nadie estaba pendiente de ella ni le prestaba atención, Dios sí le estaba prestando atención a su vida.
Así es. Bueno, llegó la hora de despedirnos, Idelma.
Así es, muchas gracias por haberse conectado con nosotros en este episodio y la invitación es para que nos sigan acompañando en los próximos episodios.
Y recuerden que en Reconciliados,
su muerte nos rescató.